¿Qué es el Comité de Escogencia de la Justicia Especial para la Paz?
Este es un organismo que crearon, que creó el acuerdo de paz, el acuerdo final, que debe seleccionar todos los altos cargos que hacen parte del sistema de justicia, que se conoce con el nombre larguísimo de Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el Sistema de Justicia Transicional. Tiene 5 personas: Claudia Vaca, que fue designada y es su presidente por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, las universidades, José Francisco Acuña, designado por la Corte Suprema de Justicia en representación de la Judicatura, y hay 3 personas que tienen un carácter internacional: Diego García Sayán, designado por las Naciones Unidas,
gran jurista peruano;
Álvaro Gil Robles, designado por la Corte Europea de Derechos Humanos, y Juan Méndez, que es el representante de la sociedad civil, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, un gran experto precisamente en justicia transicional que hace parte de este organismo, de esta organización no gubernamental, ONG internacional.
Quiero saludar precisamente a uno de ellos, a Juan Méndez, integrante del Comité de Escogencia de la Justicia Especial para la Paz. Señor Méndez, buenos días, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, estoy a su disposición.
Muchísimas gracias, señor Méndez. Ustedes abren nuevas convocatorias el día de hoy, tenemos entendido, la que a juicio de muchas personas es importantísima, que tiene que ver con el investigador, la persona que debe dirigir la unidad de investigación de esta Justicia Especial para la Paz, así como la de los miembros de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son los perfiles? Comencemos, si le parece, por los miembros de la Comisión de la Verdad. ¿Ustedes qué esperan recibir en términos de postulaciones para los miembros de la Comisión de la Verdad?
¿Y qué criterios hay establecidos para aceptar esas postulaciones?
Para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, vamos a lanzar el llamamiento en los próximos días. Lo tenemos que hacer escalonados porque las convocatorias son bastante complicadas, pero en el caso de la Comisión de la Verdad tenemos que elegir 11 miembros, de los cuales hasta 3 pueden ser extranjeros, y nosotros hemos estipulado que los perfiles que vamos a buscar son, en primer lugar, conocimiento profundo del conflicto colombiano, especialmente de cómo afectó las distintas regiones. En segundo lugar, un equilibrio de disciplinas y de experticias, porque para una Comisión de la Verdad especialmente se necesita que tenga una composición plural y especialmente multidisciplinaria. También vamos a procurar un equilibrio de género y de experiencias con regiones y etnias de Colombia, para que la Comisión de la Verdad pueda reflejar cómo cada comunidad sufrió en distintos momentos el conflicto. En cuanto a calidades personales, no vamos a requerir estudios específicos, como sí para otros puestos, pero sí experiencias y, como digo, procurando un equilibrio disciplinario, pero también de género y de experiencias regionales y con comunidades étnicas.
Señor Méndez, ¿esto quiere decir que el abanico para la Comisión de la Verdad es mucho más amplio que para la Jurisdicción Especial para la Paz, que requiere, eso sí, por ejemplo, que sean juristas? Aquí no necesariamente, aquí antropólogos, sociólogos, historiadores caben, en el abanico es mucho más amplio.
Sí, así es. Y además, gente que tenga acreditado trabajo durante años con comunidades afectadas por el conflicto, aunque no sea necesariamente desde un punto de vista académico o profesional. Es cierto, para la Jurisdicción Especial de Paz, la ley nos impone que tengan que tener los mismos perfiles que se requieren para jueces en el derecho colombiano, y por eso obviamente vamos a requerir título de abogado y experiencia además, ¿no? Pero para los puestos de la Comisión de la Verdad, obviamente los requisitos son distintos.
Señor Méndez, en el tema de la Comisión de la Verdad, como dice María Elvira, entonces que habría otro tipo de perfiles, puede haber antropólogos, sociólogos, en fin, pero hay un punto que en algún momento
no
puede tornar...
No solamente que pueda haber, sino que aspiramos bien, a que los haya y que estén en equilibrio,
claro,
así, también, ¿no?
Correcto. Pero digamos, allí puede haber un punto un poco complejo, y es si puede darse la posibilidad de que algunos de los postulantes tengan un pasado político, es decir, que no solo tengan su calidad de investigadores o de expertos o de especialistas, sino en alguna de estas áreas, sino que también hayan tenido eventualmente alguna militancia de carácter político. ¿Eso puede darse y va a ser uno de los ítems o de los elementos que ustedes van a analizar?
Bueno, nosotros no hemos establecido prohibiciones, ¿no?, de postulación o de inscripción basadas en el pasado político de ninguna persona, pero nuestra intención es analizar cada perfil y estar seguro, en primer lugar, que no haya prejuicios, que tengan demostrada capacidad para volver a ver todo el problema de la violencia en Colombia y analizarlo con miradas abarcativas y plurales, ¿no? Por eso no hemos querido cerrar el acceso a ninguna persona por haber participado en política, pero obviamente en la selección vamos a priorizar a aquellos que demuestren, como digo, una visión plural y democrática y que miren hacia el futuro de Colombia con una presencia de un pensamiento, como digo, plural y democrático, ¿no?
Señor Méndez, ¿cuándo piensan ustedes que tiene que estar conformado esta Comisión de la Verdad, estas 11 personas, de las cuales hasta 3 pueden ser extranjeras? ¿Cuándo sería una fecha tentativa?
En nuestro cronograma, no lo tengo a mano, pero tenemos la posibilidad, creo, de ofrecer los 11 nombres más o menos a mediados o fines de octubre. Obviamente todo esto depende de que podamos cumplir el cronograma que nos hemos diseñado para nosotros mismos, y creo que estaremos en condiciones de hacerlo porque nos hemos preparado con una plataforma tecnológica que nos va a permitir, digamos, analizar todas las postulaciones, y tenemos un equipo técnico muy muy capacitado que nos va a ayudar también a hacer esa selección. Pero obviamente también depende del número de postulaciones que recibimos y puede el calendario sufrir algunas variantes, pero no creo en definitiva que se extienda mucho más allá de fines de octubre.
Como el objetivo de la Comisión de la Verdad es precisamente el esclarecimiento de esta, y el ejército ha sido uno de los actores básicos del conflicto, ¿cabría en la comisión la participación de miembros de que hayan estado vinculados al ejército, de ex generales o generales en retiro, para decirlo más concretamente?
Bueno, nosotros no hemos, como digo, tampoco hemos establecido exclusiones en base a la participación en el conflicto, pero las únicas exclusiones son con relación a personas que estén actualmente o en el momento que se postulan ejerciendo tareas que sean incompatibles, ¿no? Como ser, como estar actualmente trabajando en el Estado y especialmente en el área de relacionada con el conflicto. Pero en cuanto a quienes lo hayan hecho en el pasado, no, aunque también, por supuesto, vamos a mirar las calidades personales y antecedentes que puedan tener todos los postulantes, ¿no?
Señor Méndez, Otro cargo para el cual ya está abierta en este momento la convocatoria y que a juicio de muchos, incluyéndome, es tal vez el cargo más importante de la Jurisdicción Especial para la Paz, y es el director de la Unidad de Investigación y Acusación, precisamente porque es la persona que tiene que conocer todos los casos y formar, instruir en todos los casos criminalmente los expedientes en contra de los principales responsables. ¿Ustedes qué esperan, digamos, qué tipo de persona esperan para poder proveer este cargo?
Bueno, este es, como usted bien dijo, es un cargo unipersonal. Ahí obviamente vamos a tener que terminar eligiendo a una persona sobre varios postulantes. Y, a diferencia de la Jurisdicción para la Paz, donde tenemos que nombrar a 20 magistrados del Alto Tribunal y a 18 de las salas, más los suplentes. En el caso de la Unidad de Investigación y Acusación, obviamente lo que buscamos es personas con experiencia en las fiscalías o en la acusación judicial en derecho penal. También, y esto en función de lo que nos impone la normativa vigente, vamos a buscar experiencia en el derecho internacional humanitario, en el derecho internacional de los derechos humanos, experiencia o por lo menos conocimientos en el área de la justicia transicional. Pero fundamentalmente buscamos un fiscal experimentado, una persona con experiencia en la investigación y en la acusación penal, ¿no?
Sí, doctor Méndez, sí, en su columna del fin de semana, uno de nuestros compañeros de mesa que no está hoy, José Manuel Acevedo, presenta un argumento que yo quisiera que usted me hiciera un comentario. Él dice, la Justicia Especial para la Paz pues ha recibido muchas críticas, y una de las críticas es que es muy difícil que sea equilibrada. De hecho, así se titula su columna, es posible una JEP equilibrada. Él dice, ¿y por qué no más bien, para que sea equilibrada, debiera propiciarse personas como, y da una serie de nombres de juristas que él denomina de derecha, logren ayer ser magistrados de esa jurisdicción, lo cual cumpliría un doble propósito? O los eligen y con ellos se equilibra la Justicia Especial para la Paz, o los descartan de manera campante y de manera, se podría así probar, sin especulaciones, que esta Justicia Especial para la Paz sería sesgada, en el sentido de que estaría cargada hacia la izquierda. Usted, como miembro del Comité de Selección, ¿cómo le responde a este tipo de crítica? ¿Usted cree que va a haber algún tipo de balance ideológico en términos de la orientación política de los magistrados que ustedes vayan a elegir? ¿Cómo hacen para que repeler, digamos, este tipo de acusaciones?
Bueno, en cuanto a la decisión política de crear una jurisdicción especial temporaria, yo no voy a opinar, no es función mía, no tuve nada que ver con eso, y es una decisión que han tomado las partes en la negociación de paz, y luego las autoridades colombianas democráticamente elegidas a través de la legislación que se ha dictado. Lo que entiendo, mi función, como la de mis compañeros del Comité de Escogencia, es de asegurar en la medida de lo posible que esa jurisdicción especial para la paz refleje los principios que hemos dicho, de pluralismo y de equilibrio entre sectores de opinión que están representados en Colombia hoy. Vamos a hacer ese esfuerzo, y también tenemos que hacerlo en función de la mayor capacidad jurídica y profesional, y también probidad moral e intelectual, y estoy seguro que vamos a encontrar 38 colombianos y colombianas que entiendan que una cosa es el conflicto y otra cosa son las violaciones de derechos humanos que ocurren en el conflicto por todas las partes, y que sepan aplicar los principios que inspiran al acuerdo de paz de la manera más equilibrada posible. De ninguna manera vamos permitir, por lo menos conscientemente, que la justicia especial para la paz esté dominada por una visión u otra del conflicto o de las causas o de quienes son mayores o menores responsables. Para nosotros la función de un juez es precisamente analizar los hechos que se le presentan y aplicar la ley como se debe aplicar. Y la ideología, la política, la visión política de cada uno debería ser secundaria, ¿no?
Uh-huh. Es Juan Méndez, el integrante, uno de los cinco integrantes del Comité de Escogencia de la Justicia Especial para la Paz. Esto es, por supuesto, fundamental para que este proceso de paz y para que el posconflicto sea exitoso en Colombia. Señor Méndez, gracias por atendernos y suerte en esa labor fundamental que tiene una importancia no solamente para la memoria histórica de este país, sino también para que se haga justicia y para que la gente pueda borrar, por lo menos dejar atrás ciertas heridas que ha dejado este conflicto tan extenso y tan largo. Gracias, señor Méndez. Buen día.
No, soy yo el que se agradece el tiempo y en nombre de mis compañeros del comité también les agradezco la difusión que se pueda dar a esto, porque también de eso depende el éxito de nuestra función.
Así es, sin duda. Aquí lo hablamos y lo tratamos de explicar. Es Juan Méndez esto, como digo, María Elvira, profesor Restrepo, Juan Manuel, es fundamental. Ellos escogerán a los 11 miembros de esa Comisión de la Verdad, que me imagino, profesor Restrepo, al final tendrán que tener una especie de documento, ¿no es cierto?, consignar sí. Lo que han encontrado.
Así es, pero además hay que recordar que ellos también tienen que escuchar en audiencias las contribuciones a la verdad que hagan los postulados a la Justicia Especial para la Paz. Esas contribuciones a la verdad no tienen un valor en los procesos judiciales, no tienen, digámoslo así, la capacidad de convertirse en acusaciones o en testimonios que hagan parte de los procesos judiciales.
Estoy de acuerdo, profesor, con usted en el sentido de que quizás el cargo más importante es el del investigador, ¿no? Sí, sí.
Ese es el fiscal.
Y sobre ello tengo dos inquietudes, y es ¿cómo queda el rol de ese investigador? Porque, como dijo el señor Méndez, es un cargo unipersonal, es decir, se va a escoger a una persona muy, muy poderosa. Y segundo, él dice, tenga, ojalá, experiencia en asuntos de fiscalía. Eventualmente, Eduardo Montealegre podría postularse por
el fiscal. Pero claro que sí, por ejemplo. Y también pensaba yo ahorita en el nombre del ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, que Iván Diría dirige la Comisión para la Impunidad o contra la Impunidad en Guatemala.
¿Se imagina lo que haría el uridismo donde saliera Iván Velázquez?
Vale, pero yo creo que
saltaría del Parlamento
sin que pueda decir que yo conozca la judicatura en Colombia. Sí. No hay ninguna persona en Colombia, porque además tiene que ser ciudadano colombiano, que tenga la experiencia en investigación criminal en temas relacionados con el conflicto, en asuntos relacionados con el conflicto que tiene Iván Velázquez.
Pues de hecho el papel que ha hecho en Guatemala es importantísimo.
La presidenta de Guatemala y la vicepresidenta de Guatemala está presa, y el presidente también, por cuenta de una investigación que dirigió y condujo el señor Iván Velázquez.
Correcto. Y en ese sentido sería un investigador tan poderoso como el fiscal general, claro, guardando proporciones obviamente en su ámbito, pero un hombre tremendamente poderoso.
Así es, porque además no hay colusión de competencias. La Fiscalía General de la Nación debe remitirle a la Justicia Especial para la Paz todos aquellos casos e información y documentación que tengan que ver con aquellos que se han postulado y que han solicitado la admisión a esta Justicia Especial para la Paz.
En RCN Radio 7 de la mañana, 59 minutos.